Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 16 de abril y estamos felices de poder estar con ustedes aquí en Sumas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual y también a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien de compartir como todas las noches con la audiencia aquí en Sumas, Liet de este lado. Feliz de compartir con Santiago y con Ivette. Siempre es bueno escuchar la voz de Ivette y sobre todo ya iniciando esta semana de reflexión. Santiago, y tú, cuéntanos.
Muy buenas noches, señoritas. Bueno, como ustedes dicen, ya inicia la Semana Santa. En muchos países, jueves y viernes festivos, sobre todo en Latinoamérica, en Australia, por ejemplo, viernes y lunes feriado. Y bueno, aquí en la República Dominicana, viernes feriado, pero algunas empresas, varias, diría que muchas, dando mitad del jueves libre o incluso el jueves entero libre. Así que para no dañar su reflexión, su recogimiento, que puedan estar con sus familias, que puedan estar en lo que ustedes más desean, que no sea Sumas, pues mañana no tendremos Sumas. Mañana jueves santo no habrá Sumas, ¿ok? Así que nos veremos hasta el próximo lunes. Pero eso no implica que hoy no hablemos de economía y de finanzas. Así que, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy, Liet?
Claro, iniciando con los factores del día, Estados Unidos impone nuevas sanciones a importadores chinos de petróleo iraní.
Bueno, y el oro logra nuevos máximos históricos al superar el nivel de los $3.300 por onza.
Pasando ya al aspecto de República Dominicana, Valdés Albizu se reúne con el CONEP, al que expresó un mensaje de tranquilidad ante el clima de incertidumbre internacional.
Y finalmente les contaremos que Promipymes celebró hoy una feria para otorgar hasta 215 millones de pesos a 675 emprendedores en Santo Domingo Este.
Pasando a conversando a fondo, tenemos a Ilonka Torres, quien nos acompaña para conversar sobre las coberturas por responsabilidad civil.
Luego, en nuestra estadística de hoy es miércoles y miércoles del pulso del mercado con Antonio Trujillo.
Formulemos el algoritmo, les vamos a hablar de qué errores sencillos pueden dañar mi historial crediticio sin darnos cuenta.
Ay, muy valioso este formulemos el algoritmo para no caer en esos pequeños detallitos que nos pueden dañar ese historial crediticio y pues a la larga hacernos un huequito cuando necesitemos financiación, complicarnos un poquito más las cosas. Y finalmente, pues nos despediremos con nuestra frase a recordar. Ya lo saben, el jueves, mañana jueves, no habrá sumas y el viernes, que es feriado, pues tampoco. Así que hasta el próximo lunes. Por ahora, vámonos entonces a los factores del día.
Los factores del día llegan gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el precio del petróleo pues cambia y realmente Estados Unidos genera sanciones para quienes compren ese petróleo de parte de Irán. Efectivamente, hoy miércoles se pusieron nuevas sanciones dirigidas a las exportaciones de petróleo de Irán, incluso contra una refinería de Tetera de China, mientras la administración de los Estados Unidos busca aumentar la presión sobre Teherán. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que esta acción elevaría la coacción sobre los importadores chinos de petróleo iraní, mientras que el presidente Trump busca restaurar su campaña de máxima presión sobre Irán, que incluye esfuerzos para llevar sus exportaciones de petróleo a cero. La acción se da mientras la administración de Trump ha relanzado las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear este mes, con una segunda ronda prevista en Roma precisamente este fin de semana. El Tesoro norteamericano dijo que impuso sanciones a una refinería independiente de la China, a la que acusó de desempeñar un papel en la compra de crudo iraní por valor de más de 1.000 millones de dólares. Washington también emitió más sanciones a varias empresas y buques, que dijo que eran responsables de facilitar los envíos de petróleo iraní a China como parte de la flota en la sombra de Irán. La misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York y la Embajada de China en Washington no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. China no reconoce las sanciones estadounidenses y es el mayor importador de petróleo iraní. Y Pekín y Teherán han levantado un sistema de comercio que usa principalmente el yuan chino y una red de intermediarios, evitando así el dólar y la exposición a los reguladores estadounidenses.
Tenemos que el precio del oro, uno de los activos considerados refugio en tiempos de incertidumbre, registra un nuevo máximo histórico al negociarse a $3,336 la onza Troy, según los datos del mercado. El oro marcó este récord, lo que implica una subida del 3,17% respecto al cierre de ayer, aunque 3 minutos después bajaba a 3,330 con una alza del 3,1%. El oro ha ido registrando precios récord durante toda la sesión y aupiado por la debilidad del dólar. Poco después de la apertura de Wall Street, este rozaría los $3,320 con una subida ligeramente inferior al 3%. El oro llegó el pasado lunes a registrar una caída superior al 1% y a cotizar por debajo de los $3,200. El oro se está viendo beneficiado por la debilidad del dólar, cuya depreciación se ha visto intensificada tras el anuncio de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de este mes. El director de investigación Next Generation de Julius Baer, Caster Menke, ha señalado que el conflicto comercial y los riesgos de recesión asociados atraen de nuevo al mercado del oro a quienes buscan refugio, lo que contribuye a un mercado alcista estructural impulsado por las compras de los bancos centrales. Es interesante ver cómo el oro vuelve a captar la atención del mercado en momentos de tanta tensión global. Este hecho no es casualidad, refleja la incertidumbre, la búsqueda de refugio, tal como nos explica el director. Este tipo de comportamiento nos recuerda algo fundamental y es entender la importancia de diversificar y que en tiempo de volatilidad es importante que activos seguros tienden a ganar protagonismo.
Ya en nuestro país, Valdés Albizu, el señor gobernador del Banco Central, se reunió con el CONEP y les expresó un mensaje de tranquilidad ante el clima de incertidumbre internacional. Mantuvo una reunión con miembros de la Junta de Directores del CONEP, encabezado por su presidente, el señor Celso Marrancini, y les trasladó un mensaje de calma frente a la incertidumbre arancelaria que se ha registrado en los mercados internacionales, resaltando la capacidad de resiliencia y los fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana. El gobernador además señaló la fortaleza del sistema financiero dominicano, el atractivo que actualmente se muestra para la inversión extranjera directa, la estabilidad que proporciona la política macroeconómica y el clima de paz y seguridad jurídica que existe en el país. Asimismo, el señor Valdés Albizu indicó que la tasa de interés activa de la banca múltiple se redujo de 16.09 en noviembre del año pasado a 14.46 en este momento, mientras que para los sectores productivos la tasa de interés disminuyó de 14.51 a 13.42%, lo que evidencia condiciones más propicias para la inversión privada. De la misma manera, precisó que la tasa de interés pasiva de la banca múltiple pasó de 10.21 en noviembre a 8.72 en abril de este año, reflejando menores costos de financiamiento para el sistema financiero. Resaltó que las reducciones de las tasas de interés se vieron influenciadas por las medidas adoptadas por la Junta Monetaria y el Banco Central, que facilitaron los 200 mil millones de pesos desde octubre del año 2024. El gobernador destacó que un entorno de incertidumbre dentro del ámbito de la producción, República Dominicana es un destino muy atrayente al momento en el que se registran fenómenos como el nearshoring.
Pasamos con que el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el PROMIPYME, realizó su feria de préstamos más grande hasta la fecha, con un desembolso de 215 millones de pesos en créditos dirigidos a 675 micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de Santo Domingo Este. La actividad fue celebrada en las instalaciones del Instituto Técnico Superior Comunitario del sector San Luis y concentró a varias mujeres emprendedoras, quienes encabezan el mayor porcentaje de préstamos de la entidad. Así explicó el director de PROMIPYME, Fabricio Gómez. Cito: "Es la entrega de préstamos más grande de la historia de PROMIPYME, para un total de 675 clientes que hoy reciben créditos", dijo el ejecutivo, al detallar que el 65% de los beneficiarios son mujeres. Durante su discurso de apertura, precisó que desde su creación en octubre de 2001, este municipio, que hoy supera el millón de habitantes, ha mostrado un crecimiento urbano y económico sostenido, convirtiéndose en un importante centro comercial, industrial y residencial de la ciudad de Santo Domingo. El gobierno destacó el incremento en la cartera de crédito de PROMIPYME. Indicó que durante este año su gestión se centrará en varios ejes esenciales para fortalecer el apoyo financiero. Entre ellos está afianzar los esfuerzos en seguir ampliando los servicios en todo el territorio nacional y fomentar el acompañamiento y la inclusión financiera, con el compromiso de continuar ayudándoles a formar y apoyar en el desarrollo de sus negocios. Tenemos el testimonio de Jordanis Osoria, que fue una de las mujeres emprendedoras que aprovechó la feria para solicitar su préstamo. Cuenta Jordanis, que solicitó menos de 50 mil pesos, pero que el proceso fue rápido e informativo. Dice: "Fue muy rápido y ellos te explican todo a la perfección, cada detalle". Desde su llegada, Gómez resalta que han realizado cerca de 27 ferias en distintos puntos del país, logrando una presencia constante a lo largo del último año, con un promedio de dos eventos mensuales.
Terminamos así nuestros factores de esta noche, pero vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos a conversar a fondo sobre un tema muy importante, la responsabilidad civil y los seguros.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Claro que sí, acuérdense que hoy es día de riesgos, hoy es día de impuestos y atado a eso, pues por supuesto que viene el día de seguros, porque es que los seguros nos permiten no solo mitigar el riesgo, sino especialmente transferirlo a un tercero que por una prima está dispuesto a asumirlo por nosotros. Sin embargo, tenemos que tener claridad de varias cosas, que el seguro no nos exime totalmente del riesgo, nos permite transferir una parte de ese riesgo, especialmente la parte financiera, pero la parte emocional, la parte psicológica, toda esa sigue en nuestras manos y por eso es importante siempre, pese a que tengamos un seguro, tratar de reducir la posibilidad de que esos eventos negativos lleguen a nuestra vida. Pero ese será un tema que abordaremos un poquito más adelante. Por ahora, quiero darle una cordial bienvenida a Ilonka Torres, esta excelente dama que a través de su experiencia y su conocimiento nos ayuda aquí en Sumas a entender mejor el tema de seguros. Ilonka, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes nuevamente en Sumas.
Buenas noches, estoy muy bien y muy feliz de compartir otro espacio con ustedes aquí.
Qué alegría tenerte. ¿Qué tenemos para esta noche? Tú me dijiste que esta noche íbamos a hablar de dinero. ¿Por qué hablar de dinero con los seguros? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro?
Bueno, esta noche yo quiero tocar un tema muy especial y es el tema de los incendios debido a la catástrofe que tuvimos ahora reciente en República Dominicana. Y sobre todo la parte más que de incendio, digo incendio porque la póliza per se se llama incendio y líneas aliadas.
Ahora, ok, o sea, no necesariamente, empecemos por ahí, es decir, una póliza de incendios no necesariamente solo de incendios. ¿Qué más puede incluir? ¿Cómo funciona eso? Empecemos desmenuzando ese pedacito.
Sí, dentro de esta póliza de incendio y líneas aliadas está la cobertura de derrumbes, como pasó hace poco tiempo en el centro nocturno conocido como el Jet Set. Entonces, ¿qué pasa? Cuando suceden catástrofes como esa, las personas no toman en cuenta el tema de la responsabilidad civil. Ahí no hubo incendio, ahí no hubo una catástrofe de la naturaleza, pero hubo un derrumbe de un techo. Entonces, cuando hay un derrumbe, tú tienes una responsabilidad como dueño y propietario de tener un local abierto a las personas o a tus clientes para que la estructura esté debidamente, no solamente bien asegurada, sino también que esté correctamente las instalaciones para que no sucedan estas cosas. Pero perfecto, sucedió. Te has preguntado, si a mí me pasa eso en mi negocio o a mí me pasa eso en mi casa y se colapsa un techo, ¿cómo yo le hago frente a la indemnización de las colindancias? ¿Qué son las colindancias? El vecino que me queda a la derecha, el vecino que me queda a la izquierda, el vecino que me queda atrás. Peor aún, las víctimas, que en este caso son todas las personas que quedaron bajo esos escombros atrapados. Entonces, la responsabilidad civil es la póliza que te indemniza a los terceros. Y dependiendo de las colindancias y del tipo y giro del negocio que tú tengas, tú tienes que tener una suma asegurada alta, de millones, dependiendo de la actividad de cada negocio. ¿Por qué? Porque imagínate tú que venga un incendio y se quemó el negocio tuyo, el de al lado y el de atrás. Tú vas a tener que indemnizar, tú tienes que indemnizar, o sea, la compañía te va a pagar el tuyo, pero te va a pagar el de al lado y tú tienes que indemnizar el de atrás y el de al lado también. Tú como propietario, ¿estás preparado realmente? ¿Eh? Entonces, con el tema de la responsabilidad civil por un derrumbe, como en este caso, que no es necesariamente por una catástrofe de un huracán o algo por el estilo, ese propietario de ese negocio o de cualquier negocio, estoy poniendo el ejemplo porque es muy reciente, debe de saber que debe de tener una muy buena póliza de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque le van a llover las demandas. Y cuando le lluevan las demandas, ¿cómo él va a hacer frente con sus ingresos a ese tipo de demandas? Se va a arruinar. Y no solamente se va a arruinar, es que no va a tener ni siquiera, no va a alcanzar ni siquiera para poder pagar a esas personas afectadas o a los familiares la pérdida de esas vidas, que obviamente, indemnizándola monetariamente, no se recuperan. Pero es importante indemnizar porque las demandas van a llegar.
Oye, Ilonka, tengo una pregunta ahí. ¿Esto es solo para los inmuebles comerciales? Porque estaba pensando yo, por ejemplo, no sé, en mi casa, yo vivo en casa que no colinda con ninguna, pero supongamos un apartamento que colinda con el de abajo, con el de arriba y posiblemente con el de al lado o los del lado, porque en un mismo piso pueden existir 2, 3, 4 apartamentos, dependiendo de la estructura, del diseño, ¿verdad? Pero en ese apartamento, supongamos que se me explota un tanque de gas, no sé, el que utilizo para cocinar o para cualquier cosa de estas, y le hago daño a la propiedad de mi vecino. No hablemos de vidas, vámonos al tema simplemente financiero, de daños materiales. Yo le hago un daño al apartamento de mi vecino. ¿También existe una póliza de responsabilidad civil para las viviendas o esto solo aplica para los locales comerciales?
Sí, claro. Es que exactamente. La responsabilidad, o sea, la póliza de incendio y líneas aliadas. Aliado quiere decir que sustentan las pólizas de incendio. La responsabilidad civil es un aliado de incendio y se usa tanto para negocios como para hogar, sobre todo para apartamentos.
Y yo puedo...
responsabilidad civil cubre, como tú dices, no solamente la indemnización de una persona afectada, sino el daño per se físico de la estructura, que tú le dañes a una persona, no solamente por un derrumbe, hasta por un incendio, como tú dices, porque se explotó el tanque de gas y dañó la pared de al lado, porque eso hay que restaurarlo. Entonces esa persona te va a decir, mira, tú me tienes que arreglar mi casa. Entonces ahí entra la póliza de responsabilidad civil para indemnizar esos daños físicos de esa casa.
Y también, sí, por ejemplo, en caso de se me rompió un tubo de agua y eso le ocasionó un daño al vecino, ¿también me cubre eso o eso ya es otra póliza?
Responsabilidad civil cubre cualquier daño a tercero que venga originado desde tu bien.
¿Yo pongo el monto o la aseguradora me sugiere el monto? ¿Cómo funciona eso? Porque es difícil uno decir, oiga, un daño previsible es, no sé, eso, que se me rompa un tubo y eso le puede ocasionar al vecino un daño de 100.000 pesos, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 5 millones de pesos. ¿Cómo hago yo para calcular por cuánto debería yo asegurarme? ¿O la aseguradora directamente me hace esa asesoría y me dice, mire, entendemos que usted debería asegurarse por 1 millón, por 5 millones, por 10 millones o por tal monto? ¿Cómo funciona esa relación? ¿O eso hace parte del corredor de seguros que me acompaña y me asesora? ¿Cómo definir ese monto?
Oh, exacto, a eso iba. Lo primero que te iba a decir es que lo primero que una persona tiene que tener es un buen asesor de seguros para que se siente con él, hablar con él. Entonces, las sumas aseguradas las pone el cliente. Ahora bien, tú puedes decir, bueno, mira, mi casa...
¿Puede poner cualquier monto?
No, de ahí voy. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, Milonka, mi apartamento vale 7 millones. Yo no le puedo poner precio a tu apartamento. Vale 7 millones de pesos. En base a esa cantidad y en base a las colindancias, entonces vamos a la póliza de responsabilidad civil. ¿Qué tú tienes al lado? Como tú dices, tú vives en un edificio, tengo este apartamento, tengo esto. Entonces, en base a la colindancia y al riesgo que pueda generar cualquier daño desde tu bien, entonces uno asigna una suma asegurada que puede variar dependiendo del giro, si es de empresa, si es de negocio, del lugar donde se encuentra ubicado, igualmente con las viviendas. ¿Entiendes? Entonces, una póliza de responsabilidad civil va desde medio millón de pesos hasta 50 millones de pesos, hasta 100 millones de pesos, ¿entiendes? Dependiendo de la magnitud de la propiedad, de la edificación y también del riesgo, o sea, del peligro. Porque, por ejemplo, si tú eres una planta de gas o una estación de combustible y tú estás en una avenida y al lado de esa avenida hay negocios y hay una explosión ahí, el daño va a ser muy grande. Entonces tú no puedes poner una estación de combustible con medio millón de pesos. Tú tienes que protegerlo con una cantidad que realmente avale el daño y que tú puedas pagarle a las demás personas por la suma asegurada que tú contrataste en ese momento. Con la ayuda, obviamente, y la asesoría de tu corredor o asesor de seguro. Por eso que yo digo que siempre es muy importante ir de la mano con un asesor para que te explique realmente lo que tú necesitas y cómo hacer el seguro, y cómo son esas coberturas, y para qué sirven las coberturas, y cómo paga el seguro, y cuál es el deducible en caso de que eso suceda.
Eso te iba a preguntar, deducibles. Siempre que nosotros utilizamos el seguro, se nos cobra un deducible. Usualmente, ¿de cuánto es ese deducible en el caso de la responsabilidad civil? ¿Existe o no existe?
El deducible de la responsabilidad civil, claro que sí existe y depende muchas veces de la suma asegurada que tengan. En este momento, o si te soy honesta para no desinformar a la audiencia, no tengo un deducible per se de la responsabilidad civil dependiendo de la suma asegurada que tengan, pero sí lleva deducible. Porque, por ejemplo, en las coberturas de incendio y líneas aliadas, el deducible siempre será para catástrofe el 2% de la suma total asegurada. O sea que si usted tiene su edificación en 8 millones, el 2% de 8 millones vendría siendo el deducible que usted le toca, y la otra parte, en caso de pérdida total, se le paga total a usted.
Ok, eso está, es interesante conocerlo. Ilonka, ¿hay diferencias entre las aseguradoras o en general la póliza es básicamente la misma y entonces yo lo que debería mirar es un tema de servicio, con quién me siento más cómodo, o definitivamente si existen diferencias sustanciales entre una aseguradora y otra respecto a la responsabilidad civil?
Básicamente sí. Básicamente lo que tú... lo que más diferencia de una compañía de seguro es el servicio, cómo pagan, el tiempo que toman para procesar cualquier tipo de reclamo. Pero es cierto también que aunque las coberturas de incendio y líneas aliadas casi son las mismas en todas, pero hay compañías de seguro que tienen otras coberturas que otras compañías del mercado no ofrecen. Yo podría poner el ejemplo, valga la cuña, de Seguro Sura. Seguro Sura para mí es una de las compañías más completas en este momento a nivel de incendio y líneas aliadas, responsabilidad civil, hogar protegido, además porque tiene negocio protegido y tiene coberturas internas que otras compañías no ofrecen.
Bueno, aquí quiero hacer una acotación. Ilonka nos habla de esta aseguradora porque seguramente trabaja mucho con ellas, pero si ustedes se acercan a otro corredor de seguros, posiblemente él también les diga de otras empresas aseguradoras que están en el país con las cuales se puede tener bastante tranquilidad y con las cuales ese corredor de seguros se siente absolutamente satisfecho. Ella habla de esta porque es con la que ella usualmente más trabaja y entonces pues se siente muy tranquila al trabajar con esta. Pero si usted consulta a su asesor de seguros, a su corredor de seguros, posiblemente él le recomiende otras que también son muy buenas y que se encuentran en el país funcionando. Así que consulte a su asesor de seguros. Más preguntas sobre este tema de responsabilidad civil. Cuando a mí me llega la demanda, digamos, normalmente cuando hay un siniestro, la aseguradora tiende a evaluar el siniestro, a mirar cuánto me va a reponer del seguro que tengo, es decir, hace como un análisis técnico de la situación. En el caso de la responsabilidad civil, ¿tú sabes cómo se hace ese análisis o simplemente la aseguradora tiende a desembolsar el monto que determine un juez contra una demanda que yo tuve?
Bueno, mira, la responsabilidad civil se convierte inmediatamente hay una demanda en un caso civil per se. Entonces, lo que se hace en este caso es que cuando un cliente recibe una demanda por X cantidad de dinero, esa demanda se manda directamente al seguro. Entonces, los abogados del seguro tramitan esa demanda en un primer acercamiento a la persona que está demandando. Si no hay ningún tipo de arreglo entre el demandante y la persona que afectó a ese demandante, entonces pasa a instancias civiles de un juez, quien después de un proceso de evaluación, de peritaje y de saber cuál fue la situación real que afectó al demandante, ese juez determina entonces la cantidad que esa persona puede pagar. Porque, por ejemplo, el papel aguanta muchas cosas en buen dominicano y yo te puedo hacer una demanda a ti de 50 millones de pesos, pero realmente esa demanda que yo te estoy haciendo después de un peritaje del seguro realmente no abarca 50 millones, quizás 5 millones. Entonces el juez va a determinar exactamente qué es lo justo y razonable que se debe de pagar a esa persona que demandó. Hay personas que aceptan el valor y hay otras que no y apelan y vuelven y demandan nuevamente a través de una apelación.
Bueno, y si el juez determina una cifra bastante superior al monto que yo tengo asegurado, ¿qué ocurre en ese caso? ¿El seguro bueno, simplemente este caso, paga el máximo y a la persona le toca con su patrimonio pagar el restante o cómo funciona?
Bueno, exactamente. Si yo tengo una suma asegurada de 8 millones y toca que yo tengo que pagar 15 millones, el resto corre por mi cuenta, porque el seguro solamente te va a pagar hasta el límite máximo de la suma asegurada.
Pregunta típica de usuario de seguros. Una vez yo ya he empleado ese seguro, digamos que este año yo tuve un siniestro en mi casa, el vecino me demandó, me tocó pagarle un monto. Al siguiente año, ¿mi prima se ve penalizada o no necesariamente? Al tratarse de una póliza de responsabilidad civil, no tiene el mismo tratamiento que usualmente tienen los seguros, que es que cuando lo uso al siguiente año posiblemente me salga un poquito más costoso. ¿Ocurre lo mismo con la responsabilidad civil o no necesariamente?
Claro que sí, todas las pólizas que tú tengas contratadas, cuando hay siniestros y hay reclamaciones, cuando llega la renovación del próximo año, regularmente se reevalúa el riesgo, se reevalúa si es factible mantenerle la póliza o si es factible quitársela o si es factible aumentarle la tasa por el nivel de riesgo muy alto que tenga. O sea que sí es variable al momento de la renovación.
Y es posible que la aseguradora me diga, no lo vuelvo a asegurar. Es decir, si yo llevo 20 años asegurado, se me presenta un inconveniente, la aseguradora tiene que pagar la responsabilidad civil. Al siguiente año, ¿es viable que la aseguradora me diga, no lo quiero volver a asegurar y yo no tengo nada que hacer? Es una pregunta que te hago porque, digamos que en el tema de salud, usualmente la permanencia obliga a que la aseguradora, independiente de que se te presente un evento de salud, te siga asegurando, ¿verdad? Tengo un caso de cáncer, no sé. Si yo estoy asegurado y sigo pagando mi póliza, usualmente la aseguradora tiene que seguirme asegurando. En el caso de la responsabilidad civil, no necesariamente es así.
Mira, en el caso de las pólizas de incendio y líneas aliadas, incluidas la responsabilidad civil, no se manejan igual que el seguro médico.
Ok.
O sea, en este caso, la compañía tiene todo el derecho de evaluar el riesgo. Entonces, si en un mismo, por ejemplo, si tú eres una persona que en un mismo año tienes demasiadas reclamaciones, ¿entiendes? Puede ser que tú seas un riesgo que la compañía no quiera, porque tú lo que traes es pérdida a la compañía. Porque hay que ver las dos vertientes. La compañía de seguro acepta una parte del riesgo y de asegurarte tus bienes, pero también no deja de ser un negocio. Entonces, si tú eres una persona, por ejemplo, en el caso de los vehículos, que tú chocas, y chocaste en el año más de 9 veces, lo más probable es que el seguro te diga, mira, cancelado, nosotros no te vamos a renovar la póliza porque no te queremos como cliente. Lo mismo sucede con la póliza de responsabilidad civil o de cualquier cobertura de líneas aliadas, dependiendo del alto riesgo y de la cantidad de reclamaciones en un mismo año que tenga cualquier cliente.
Está interesante eso. Ilonka, última pregunta. Con esta nos vamos. Te dejo ya irte a descansar. Tengo mi póliza de responsabilidad civil. Tuve un problema en la cocina de mi casa y le ocasioné un daño a dos vecinos. Los dos me demandan, pero mi aseguradora no tiene el monto suficiente, o mi seguro más bien, la aseguradora no, sino mi seguro, tiene un tope que no alcanza a cubrir ambas demandas. ¿A quién le paga primero la aseguradora o se reparte el dinero de la aseguradora entre ambos demandantes? ¿Cómo funciona normalmente? ¿O eso está por fuera de la transacción de la aseguradora y la aseguradora simplemente me da el dinero a mí para que yo se lo pague a quien corresponda? ¿Cómo funcionan esos pagos? ¿Va directo de la aseguradora al demandante o la aseguradora me da el dinero a mí como demandado para que yo haga frente a esas obligaciones que se me presentan ahora?
Regularmente van directamente al demandante los pagos. Cuando tú tienes una X cantidad de suma asegurada y en este caso el siniestro que viene desde tu propiedad afectó a dos personas al mismo tiempo, lo que se hace es que la cantidad de salud de esa suma asegurada se reparten entre esas dos personas y el resto del dinero que tengas que indemnizar a esas personas lo pones tú con tu bolsillo. Por eso yo recomiendo siempre a las personas que no solamente es comprar un seguro por comprarlo, por tenerlo, sino es asegurarse con conciencia y poner las sumas aseguradas correctas para que al momento de que tú tengas cualquier siniestro, porque mucha gente no cuenta también con el tema también del deducible, que cuando tú tengas el siniestro, pues realmente la póliza funcione para beneficio tuyo. ¿Correcto? Que muchas
Correcto.
personas a veces por ahorrarse, diría yo, por no decir otra palabra, no, no, asegúrame eso en ese monto, porque yo me quiero ahorrar una prima. Así no es bueno asegurarse, porque tú no estás asegurándote con conciencia. Tú te estás asegurando por tener un seguro y ya. Pero así no funciona, porque cuando viene el siniestro, el cliente se olvida que dijo esa parte. Y entonces viene el tema, no, que la compañía no paga, pero que cómo va a ser que la compañía nada más me va a pagar este monto, pero ese fue el que tú contrataste, ¿correcto?
Claro,
Entonces,
hay una responsabilidad personal de no contratar bien la póliza, ¿verdad? Y ahí creo que es importante dejarse asesorar por expertos. Ilonka, se nos agotó el tiempo esta noche, pero te agradecemos muchísimo habernos traído este interesante tema de la responsabilidad civil. Señores, revisen su póliza, revisen sus coberturas. Nadie está exento de que se le presente una demanda en la cual una pueda tener culpa o dolo. Y entonces tenga que pagar un dinerito que la aseguradora le puede cubrir. Eres un amor por compartir tu tiempo con nuestra audiencia, Elonka. Te esperamos próximamente.
muchísimas gracias, muy buenas noches a todos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, llegó el momento que yo sé que nuestra audiencia espera como cada miércoles y es poder conversar con Antonio Trujillo de lo que pasa durante 8 días para que él nos traiga ese reporte, qué pasa en el mundo, qué pasa en la República Dominicana, con los números. Querido Antonio Trujillo, bienvenido. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, Ivette. Tengo la voz un poco mejor que la suya, afortunadamente. Buenas noches a todos. Buenas noches
Muy
a todo
bien.
nuestro equipo. Esperamos que Ivette mejore.
Señor Trujillo, como dice Beth, lo estábamos esperando para conocer las estadísticas de esta semana en el mercado dominicano. ¿Algo con lo que quiera comenzar? ¿Algo con lo que quiera comentarnos? ¿O nos vamos de una vez a las cifras sin darle más largas al asunto?
Sin darle más largas, vamos a las cifras y empecemos por decir que esta semana, la última semana que evaluamos, la comprendida entre el miércoles 9 y ayer martes 15 de abril, fue una semana de muchísimo mejores resultados que la que mencionamos hace 8 días. Hace una semana, el miércoles de la semana pasada, hablábamos de 18.900 millones de negociaciones y decíamos que era muy poco. Esa última semana las negociaciones repuntaron muchísimo y totales de 58.800 millones en el mercado bursátil, que por cierto tiene potencial para más. Pero 58 mil millones es una cifra mucho más alta. En esta última semana, el día de mayor volumen de negociaciones fue el pasado jueves, cuando se negociaron 27 mil millones, 27 mil 100 millones de pesos dominicanos. El viernes hubo un volumen alto también, 16.400. Naturalmente pesa mucho la renta fija con títulos estatales. En esta última semana, entonces, de esos 58.800 millones, el 98% corresponde a la renta fija, pero ya es un volumen mucho mayor. Si concretamos qué fue lo que se negoció para examinarlo, diríamos que en el mercado secundario los bonos de soberanos de República Dominicana fueron muy fuertes en volumen de negociaciones. Hay bonos que vencen en el año 2035, que tienen una tasa de interés del 11.25% en pesos, y que se estaba negociando a 107.96%. Eso fue el pasado jueves, cuando hubo una negociación muy alta en este tipo de bonos. El viernes también, con bonos que vencen en el año 2035, en septiembre del 2035, con tasa del 11.25%, estuvieron negociando a 107.9%. En el mercado primario, el mercado de las colocaciones, que es el que más nos emociona, hubo dos títulos interesantes. El primero siguió la colocación de los bonos de Parval. Hace una semana decíamos que se estaba empezando a colocar, siguió esa colocación. Los bonos corporativos de Parval vencen en el año 2026, son bonos que tienen una tasa de interés del 12%. Se estaban colocando en valores pequeños, pero valores de 1, 2, 3 millones de pesos mexicanos. Pero el viernes, perdón, ayer martes hubo otra negociación interesante en el mercado primario. Se trata de los bonos de corporativos de CCI, la Corporación Crédito de Inversiones Holding del puesto de bolsa CCI. Estos bonos de CCI Holdings se vencen en el abril del año 2030 y ofrecen una tasa de interés interesante del 12.5%. Se colocaron 76 millones en este tercer tramo. Ya los dos anteriores también los había colocado en meses anteriores. Y este tercer tramo de esta semana entra ya al mercado secundario. Lo interesante es que es un nuevo papel en el mercado, en los bonos corporativos de capital, crédito e inversiones. En materia de acciones, habíamos dejado las de César Iglesias la semana pasada a 137.50 y decíamos que tenía una estabilidad de 3 semanas seguidas con ese precio. Para hoy se las voy a dejar en 136.50. Y las del Banco Promérica, que también tenían 3 semanas seguidas a 102, para hoy estaban a 103. 103 Promérica y 136.50 César Iglesias. Tal como decíamos la semana pasada, el primer trimestre de negociaciones deja en total un saldo de 336 mil millones de pesos mexicanos. El mercado bursátil que equivalen a 5.300 millones de dólares. Esto fue lo más importante que pasó en el mercado esta semana.
Ok, y con respecto a los protagonistas del mercado dominicano, que sé que comparte con ellos y demás, ¿qué puede contarnos al respecto?
Hay un protagonista que citamos muy frecuentemente, que es el Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo de Reservas 1. Es un fondo gestionado por la AFI Reservas, que es una administradora de fondos de inversión del Estado. Y lo citamos continuamente porque ha hecho muchas colocaciones de cuotas de participación de este fondo, de Reservas 1. Pues ya anuncia su nueva colocación el 24 de abril. Ese día va a colocar otras 50 mil cuotas de participación de ese fondo, el Desarrollo de Reservas 1. Hay un dato interesante para quienes tengan cuotas de participación del Fondo Cerrado Inmobiliario 2 de JMMB. Y es que se va a distribuir dividendos generados en el periodo enero-marzo. Una participación por cuota de participación de $5,47. Y el Cerrado Inmobiliario 1, también de JMMB, va a repartir dividendos por cuota de $10. Y más de dividendos, que es interesante como documentar cómo van los fondos cerrados inmobiliarios Excel. El 1 decidió distribuir dividendos para este periodo de enero-marzo por 500 mil dólares. El 2, el Excel 2, va a distribuir 1 millón de dólares, 1.433.000. Y el Excel 3 no distribuirá dividendos. Quiero señalarles fechas próximas de asambleas de participantes de los fondos de inversión, en las que participan quienes tienen cuotas de participación, como pueden ser ustedes. El 28 de abril va a ser un día muy movido en materia de asambleas. Se va a realizar la asamblea del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 1 de JMB, el 2 de JMB. Ese mismo día, el 28 de abril, también se celebra el Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo de JMB y también de JMB, la asamblea del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible. Y vienen ese mismo día de las asambleas de fondos que gestiona Altio. Ese día, el 28, la asamblea del Fondo Cerrado Renta Fija, la asamblea del Fondo Cerrado Altio 1. El 29 de abril hay tres asambleas también de fondos gestionados por Altio: la del Fondo de Desarrollo Altio Energía, la del Fondo Cerrado Inmobiliario Altio 1 y la del Fondo Cerrado Desarrollo Altio 2. Y el 30 de abril seguimos con Altio, porque son las asambleas del Fondo Cerrado Desarrollo Altio 3 y del Fondo Cerrado de Renta Fija Altio United Capital. Y eso es lo más interesante que tenemos para el mercado nacional, que esta semana ya suspende actividades.
Bueno, Antonio, ¿y qué
Perfecto,
tenemos
Antonio.
respecto a los mercados internacionales? ¿Qué noticias nos trae?
Hay dos. Primero, los mercados siguen conmocionados por la famosa guerra arancelaria que desató Trump. Hace una semana hablábamos de la caída de las principales bolsas europeas. Para esta semana tenemos un comportamiento más tranquilo. La mayoría de las plazas grandes recuperaron levemente. Hay todavía expectativas sobre lo que va a pasar. Y las empresas tecnológicas en particular no recuperan el nivel de sus acciones. Pero por lo menos hoy, esta semana, solo bajaron las de París y la bolsa Eurostock. Pero subieron Milán, subió Madrid, subió Londres y subió Frankfurt. Una segunda noticia interesante en el mercado de valores mundial, y espero que no sé si ustedes lo sufrieron, pero esta mañana Spotify, que es la famosa plataforma de música,
Sí.
tuvo problemas y se cerró en todo el mundo, no se podía
¿Ah,
conectar.
sí?
Y salía un mensaje de que decía no se puede cargar la página, son problemas tecnológicos que todavía la empresa no ha explicado en detalle, pero ya el servicio se recuperó. Es el problema técnico más fuerte que ha tenido. Spotify cotiza en los mercados de valores y esperaban los corredores que para mañana la acción muestre algún descenso. La noticia recorrió todo el mundo porque Spotify es la plataforma de música más seguida en todo el mundo. Y es una empresa sueca, por cierto, la fundaron dos suecos y ellos siguen siendo los accionistas mayoritarios. Y vamos al ranking. El ranking que tanto les emociona y el ranking precisamente es de esto. Como esta mañana causó tanta conmoción en todo el mundo y ustedes veían las noticias de que había preocupación por lo que pasaba con Spotify, vamos a revisar cuáles son las cinco grandes plataformas de servicios de música en el mundo, las que más tienen suscriptores en el mundo. Ya sabemos cuál es la primera, pero lo interesante es que la quinta del mundo es Amazon. Amazon tiene 81,5 millones de suscriptores en todo el mundo. La cuarta, YouTube Music. Tiene 82 millones de suscriptores.
Ah, claro.
Tercera, Apple Music. Yo pensé que tenía más, pero tiene solo 98 millones de suscriptores. Digo solo porque, claro, es una cifra inmensa, pero en términos de este mercado es muy poquito.
Claro.
La segunda del mundo es Tencent Music. Tencent es una
Sí.
empresa china y es el servicio de plataforma de música para demanda en China y en algunos países del Oriente Asiático. Ahora, el punto es que Tencent no es solo de Tencent, que es una holding china, sino que es una alianza entre Tencent y Spotify. Y la líder del mundo, ya sabemos que es Spotify, pero
Muy
lo
claro.
interesante es que ustedes van a tener, perdón, Tencent, se me olvidó decirles, tiene 123 millones de suscriptores. Tencent 123. Y lo que ustedes tienen que adivinar si quieren un premio es cuántos suscriptores, con cuánto cerró el 2024 Spotify.
Considerando que es el líder global, bueno, 200 millones de suscriptores.
Yo pensaría que quizás más, no sé, 350.
500.
No,
Dicen
no
que en
tanto.
este año, dicen que en este año va a llegar a los 500 millones, pero en
Wow.
diciembre del 2024, según las estadísticas, cerró con 262 millones de suscriptores, 262.
O sea que
Ah.
Liet fue la más cercana de todos.
Ah, exacto, estamos entre tú y yo. Ahora,
Interesantes cifras, Antonio.
lo impactante en este mercado es que Spotify es el dominio que tiene Spotify, pero que la segunda, que es Tencent, es la mitad de Spotify. Y lo que me preocupa es que YouTube Music, que es la preferida mía, tan solo es la cuarta en el mundo.
Tan solo la cuarta, dice usted. Bueno, Antonio, muchas gracias por esta información que nos trae hoy para toda nuestra audiencia. Un placer, como siempre, escucharlo y que esté usted en Sumas es un privilegio.
Muchas gracias, espero que esta semana nuestros días santos reflexionen y se arrepientan de sus pecados. Buenas noches. Recuerden que en sumas nunca
Muy buenas
restamos
noches, señor Trujillo.
ni pecamos, solo multiplicamos. Buenas noches.
Buenas
Buenas
noches,
noches.
Antonio.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a nosotros por cortesía de Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, llegó este segmento que para nosotros es tan importante y es porque ustedes se comunican con nosotros haciéndonos preguntas que necesitan la respuesta. Eso quiere decir que Sumas cumple su propósito de educar, de orientar y de servirles a cada uno de ustedes. La pregunta de hoy me gustó porque creo que nos sirve todo el mundo. Dice lo siguiente: errores sencillos pueden dañar mi historial de crédito sin que me dé cuenta.
Así es, hoy les traemos algunos errores comunes que quizás no hayas contemplado, pero aquí estamos nosotros para conversar al respecto. El número uno, olvidar el pago o hacerlo tarde. Incluso un retraso de 1 o 2 días puede quedar registrado. Aunque pagues el monto mínimo, estos pequeños retrasos pueden acumularse con el tiempo y afectar la reputación financiera.
Bueno, y miren, el número dos, usar demasiado el límite de crédito. Los expertos recomiendan utilizar no más del 30% de la capacidad que tenemos aprobada de la línea disponible. Si gastamos casi todo nuestro límite, aun cuando paguemos a tiempo, puede parecer que dependemos demasiado de la financiación y entonces se percibe que tenemos más riesgo y se puede afectar nuestra calificación.
También tenemos uno que hemos hablado recientemente y es no revisar el historial crediticio regularmente. Y es que muchos errores se cuelan en los reportes, cobros duplicados, deudas ya saldadas e incluso cargos que quizás no reconozcas. Detectar a tiempo estas inconsistencias te da la oportunidad de corregirlas antes de que impacten tu puntaje.
Y uno que me llama a mí mucho la atención es uno que uno normalmente no tiene tanto en mente. ¿Cómo me afecta a mí cuando solicito diversas tarjetas de crédito, diversos financiamientos o múltiples créditos en un periodo de tiempo bastante corto? Usualmente, cuando hablamos de nuestro comportamiento crediticio, lo relacionamos más si hemos pagado a tiempo nuestras deudas o no, pero hay uno bien sencillito que nos afecta, ese de solicitar mucha financiación en un corto periodo de tiempo. Esto genera que los bancos entiendan que podemos estar en una situación difícil y por eso estamos requiriendo liquidez. Es decir, detrás de eso está el supuesto de que no tenemos suficiente dinero en este momento para una necesidad puntual. Y no es solo eso, la necesidad de liquidez que tenemos actualmente, sino que también puede reflejar un poco de falta de planificación financiera, con lo que, pues, nuestro historial de crédito se ve también perjudicado. Al igual que si generamos muchas consultas en el historial, implica que estamos preocupados por nuestras finanzas, que posiblemente no son tan saludables. Así que ojo con ese temita.
Por último, tenemos cerrar cuentas de crédito sin antes pensarlo. Y es que muchas personas creen que cerrar una tarjeta de crédito que ya no usan es una buena decisión financiera. Y realmente parece lógico porque piensas, si no la tengo, no me endeudo. Pero la realidad es que cerrar estas cuentas puede afectar tu historial crediticio. En vez de cerrar esta tarjeta, lo recomendable es quizás mantenerla abierta y usarla ocasionalmente y con prudencia. Por ejemplo, para una suscripción mensual, que siempre pagues a tiempo. Así mantienes activa la cuenta y refuerzas tu historial sin generar deudas.
¿O sabes cuál puede ser otro? Puedes también, si lo deseas, porque quizás la tarjeta te comienza a cobrar comisión anual y no la quieres pagar bastante alta, reemplazarla, solicitar otra tarjeta y ahí sí cancelar la que tenemos activa. Pero siempre mantener nuestro historial de crédito vivo. Es importante que las entidades financieras sepan que aunque tenemos crédito aprobado, aunque tenemos acceso a esa liquidez, pues no necesariamente la empleamos y que cuando la empleamos, como dice nuestra querida Liet, la empleamos muy bien. Entonces ahí tienen ustedes cinco aspectos bien sencillitos, bien simples, que creo que están en nuestras manos para darle un mejor perfil a nuestro historial crediticio y no caer en estos pequeños errores o, digámoslo así, comportamientos que pueden afectar nuestro buró de crédito, nuestro historial crediticio. Creo que con eso contestamos la pregunta que nos hicieron, ¿o no, Ivette?
Convencida de que la respondimos, así es que si queda alguna cosita, como dice Liet, que nos pregunte.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a todos gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Esta noche una frase que es muy cierta, que es irrebatible y debatible también en el caso del español. Nos dice el señor Vidal Sassoon, nos dice, el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. Así que si no nos creen, vayan y miren el diccionario. Se darán cuenta que es totalmente cierto. Nosotros nos despedimos esta noche. Recuerden que mañana jueves no habrá sumas, ni el viernes tampoco. Así que nos veremos hasta el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana y una Semana Santa en paz y tranquila. Muy buenas noches, señoritas.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.